adoramos, Señor. Te damos infinitas gracias. Aleluya, por haber nacido en nuestro corazón, de habernos dado esa poderosa, maravillosa salvación. Gracias, Señor, por ser tan bueno. A ti, oh Dios, te adoramos, honramos tu nombre, Señor. Padre, recibe toda gloria, oh Dios, en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Permítenos en esta hora derramar nuestra alma en alabanza, en adoración, en gratitud a ti, oh Dios. Padre, te pido una vez más, Señor, que me ayudes a poder entregar este mensaje, que tu nombre sea glorificado. Señor, produce el milagro del contentamiento en nuestro corazón, no importando cuál sea la circunstancia. En momentos de paz o en momentos de tribulación, de abundancia o de escasez, de salud o en enfermedad, ahora, Señor, contentamiento te pedimos para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Lucas 2, 1 dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a leer todos el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay una historia en el Antiguo Testamento, cuando los sirios querían capturar al gran profeta Eliseo, porque este era un hombre que tenía los dones de revelación, entre ellos la palabra de ciencia, y él sabía por el Espíritu Santo por dónde vendrían los enemigos a atacar a la nación de Israel, y el ejército israelita se preparaba adecuadamente por la revelación de Dios. Podemos decir que ese don que tenía el profeta Eliseo era un satélite espía, para poder ver las coordenadas de los ejércitos enemigos, por dónde vendrían a atacar. Y es por eso que Eliseo era el hombre más buscado por el ejército de Siria. Se dan cuenta dónde estaba, y le acompañaba a su siervo Giesi. 180,000 sirios para capturar a un hombre, pero sabían que ese no era un hombre común y corriente, era un hombre lleno de Dios y del poder de Dios, como lo fue su gran maestro, el profeta Elías. Pero Giesi, al observar la cantidad de soldados que venían para atraparlos, se llenó de temor, y claro que humanamente eso es lógico, llenarnos de temor ante una amenaza como esta. Sin embargo, Eliseo estaba muy tranquilo, y Dios, más bien Eliseo, le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a Giesi, para que observase que detrás de ellos eran más los que estaban con ellos que los que venían en contra de ellos. Y en ese momento Dios le permitió ver a Giesi una multitud de ángeles detrás de ellos, y se llenó de paz. Esto se repite a lo largo de la historia de la vida de todos nosotros. Cuando vemos una cantidad de problemas de carácter, de salud, problemas familiares, problemas laborales, económicos, problemas sociales y políticos, problemas morales en las naciones, en los pueblos, injusticias y una nube de amenazas que vienen a la vida. Y eso no nos permite poder contemplar Lo más hermoso y bello que es en la vida de un cristiano es tener a Jesucristo en nuestro corazón, porque estamos tan abatidos por los problemas que nos están amenazando. Dice aquí el versículo que hemos leído, que cuando nace el niño Jesús, lo acostaron en un pesebre. Algo muy parecido a lo que tengo acá. Un cajoncito lleno de paja. Sin embargo, José y María no pusieron la atención en lo que era su entorno o el ambiente en el cual nació el niño Jesús. Yo no sé si algunos de ustedes estarían de acuerdo que su hijo naciera y lo acostaran en un lugar como este. Recuerde que era un establo. Inmediatamente el mal olor, los insectos y el ambiente no era muy apropiado, muy higiénico para que estuviese un niño en ese lugar. Sin embargo, José y María tenían contentamiento en su alma, en su espíritu, porque ellos estaban contemplando el milagro de la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesucristo, y no le estaban poniendo atención al envoltorio o lo que le rodeaba ese milagro. Cuando nosotros le ponemos demasiada atención al pesebre de la vida, a las circunstancias que no son tan agradables delante de nuestra vista, que no nos gusta el ambiente, no nos gusta algunas situaciones que son realmente dañinas quizás para nuestra vida, la familia, para la sociedad. Nos sentimos tan desesperados y decimos, ¿dónde estás, Señor? Y el Señor nos dice, hijo, ¿por qué pones atención en las cosas irrelevantes cuando el milagro de milagros ya fue dado? Dios fue manifestado en carne para que en ese cuerpo el pecado suyo y mío fuese expiado y usted y yo tuviésemos salvación. María y José no le pusieron atención al pesebre, sino al niño, a Jesús, al milagro. Es por eso, hermano, que en su alma ellos tenían contentamiento, porque sus ojos estaban en Cristo el Señor. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el milagro del contentamiento por la salvación. Cuando usted ha considerado la grandeza de lo que es Cristo en su corazón, cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, debe de quedar relegada a la par de la magnificencia de Cristo. Por eso que en este momento nosotros, al leer esta escritura, nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién era ese hijo? Era el Salvador del mundo. Era el Cordero de Dios, el Mesías esperado. Por eso quiero que consideremos en primer lugar la grandeza de la salvación. Y esa grandeza de la salvación es una persona, es Jesús nuestro Señor. Podemos ver, hermanos, la planificación que Dios hizo desde la eternidad para que se diera este evento, y posteriormente su muerte y su resurrección, su ascensión y su segunda venida. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se nos da ahí un cuadro muy interesante cuando dice la Escritura, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio. Es decir, que la muerte y la resurrección de Cristo y el nacimiento de Cristo no fue algo a la casualidad, fue algo totalmente planificado, previsto por Dios. Por su omnisciencia, Dios sabía antes de la que todo existiese, antes que Satanás se rebelase, Dios sabía lo que iba a acontecer, y Él planificó la salvación del hombre, aun cuando el hombre no había todavía sido creado. Y Dios ya tenía ese plan. ¿Qué Dios más bello? ¿No le parece? Dios todo lo tiene bajo control. Por eso cuando usted y yo tenemos a Cristo, tenemos al Dios, hermano, que todo lo tiene perfectamente planificado. Y eso nos da seguridad. Pero esa planificación fue profetizada. Y es por eso que en el libro de Isaías, estos anuncios comenzaron a darse una y otra vez a lo largo de los siglos. Comenzando desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Ahí el Señor, desde a partir de ese momento, el Señor empezó a dar esta profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ya Dios estaba ya le estaba anunciando a la humanidad que vendría el Mesías, que vendría la simiente que le daría un golpe mortal a Satanás en la cruz del Calvario. Está hablando de esa simiente que es el Señor Jesucristo, que nació en Belén. Fue profetizado allá a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia, a través de los jueces, a través de los salmos, los proverbios, bueno, a través de los profetas. Y entre esos profetas tenemos al profeta Isaías, que en el capítulo 7, en el versículo 14, ahí habla la Escritura que iba a nacer el Mesías de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estamos hablando aproximadamente de 740 años o 50 años antes del nacimiento de Cristo. Ya todo esto estaba siendo anunciado. En el capítulo 9, siempre de este mismo libro de Isaías, en el versículo 6 y 7, dice así la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando en términos proféticos: hará esto, pero Dios lo hizo, porque todo lo que Él promete, Él lo cumple. Ahora, cuando vemos acá, hermano, cuando Jesús nace en Belén de Judea, no solamente vemos la planificación, no solamente vemos las profecías, el anunciamiento de lo que vendría en cuanto al nacimiento de Cristo y su muerte y su resurrección, pero vemos también la soberanía de Dios actuando en la historia del hombre. Los versículos que hemos leído nos dice que, siendo Augusto César, el emperador romano, ordenó un censo en todo el imperio. En aquel entonces tenían que moverse todos los ciudadanos de cualquier provincia romana al lugar de su nacimiento, especialmente donde tuviesen las propiedades registradas. Y fue ahí, en Belén de Judea, donde tuvo que ir José, porque él era descendiente del rey David, y ese era su lugar natal. Ahora, en ese momento, cuando María tenía su noveno embarazo, su noveno mes de embarazo, viene Augusto César y promulga este edicto. ¿Casualidad? No. La Biblia dice que Dios inclina el corazón de los reyes. Ese pensamiento que vino Augusto César, Dios lo ocupó en el instante que Dios quiso que lo ocupara, para ordenar que todos se empadronasen. José y María estaban viviendo en Nazaret. Estamos hablando aproximadamente unos 3 días de camino de Nazaret a Belén. Y cuando llega José y María a Belén, ¿casualidad que le vinieron los dolores de parto? No. La Biblia dice que Jesús, el Mesías, tenía que nacer en Belén de Judea, porque así había sido profetizado. Si Jesús hubiese nacido en Jerusalén, en Judea, en cualquier otra parte mencionada en la Escritura, pero no en Belén de Judea, entonces toda la Biblia no tendría autoridad, porque hubo un error, una equivocación. Pero cuando usted lee la Biblia, usted encuentra una exactitud matemática. ¿Por qué? Porque esta Biblia, hermano, no es inspirada de los hombres, es inspirada del Dios vivo. Y por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y estando ellos allí, en esos procedimientos legales, le vienen de sorpresa esos dolores de parto, y el niño nace en Belén. Ahí vemos la providencia de Dios, vemos la soberanía de Dios. Qué hermoso cuando hablamos de la salvación, es que Dios mueve el cielo y la tierra, hermano, para que se cumplan sus propósitos. Y si usted es una hija, un hijo de Dios, debe de saber que el Dios a quien usted se ha acudido es un Dios que todo lo tiene bajo el control de su planificación. Él lo ha profetizado, pero también Él es soberano y Él le va a guiar hacia donde Él quiere que usted y yo lleguemos. Y Él puede mover cualquier obstáculo. Y puede tocar los reyes, y puede tocar los gobiernos, y puede tocar las circunstancias, aún hasta la misma naturaleza, para que se cumpla la palabra que Él ha dado. Pero cuando vemos la maravilla del nacimiento de Cristo, estamos viendo, hermanos, la grandeza de la salvación a través del cumplimiento profético y la soberanía de Dios. Por lo tanto, cuando pensamos en la grandeza de la salvación, nos da seguridad cuando nosotros ponemos atención a Jesús y no al pesebre. Si yo le pongo atención al pesebre, me puedo desanimar. Pero si mis ojos están en la salvación en Cristo Jesús, que es lo que estaba haciendo José y María, ellos no estaban ahí quejándose porque estaban lleno de insectos aquel pesebre, había mal olor, no se estaban quejando, ellos estaban sus ojos enfocados en el milagro. Mi pregunta en esta hora, ¿dónde tiene sus ojos puestos? ¿En las vanidades, en las cosas materiales, en las cosas irrelevantes de la vida o en la grandeza de la salvación en Cristo Jesús? Cuando nosotros ponemos la salvación en primer lugar, es decir, a Cristo en el primer lugar de nuestro corazón, entonces se convierte en una protección. Por eso la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:18 dice que pongamos la esperanza de salvación como yelmo, es decir, como una protección a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestra alma. Cuando priorizamos a Cristo sobre cualquier triunfo de esta vida, o sobre aquellas cosas que no nos parecen tan, hermanos, tan hermosas, que no son tan agradables, cuando nuestros ojos están en Cristo, se convierte a nuestra alma en una protección. Donde hay orden en primer lugar, ordena las prioridades. Además de eso, produce protección espiritual, anímica y hasta social. Pero también, y es lo que quiero enfocar en esta hora, que cuando priorizamos la salvación sobre cualquier detalle de la vida, produce el milagro del contentamiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Probablemente José y María tenían en su mente dónde o cómo iban a recibir al niño. Tenían alguna idea. Habían hecho a lo mejor el mejor esfuerzo estando en Nazaret. Pero el niño tenía que nacer en Belén. Proféticamente tenía que nacer en Belén. Por lo tanto, no llevaban las suficientes cosas para poder esperar un acontecimiento como este. Pero cuando Jesús nace, notamos aquí algo muy importante que debe usted y yo capitalizar en nuestro corazón, y es el contentamiento. ¿Cuántos de los que están aquí se han quejado por los pesebres de su vida? Un problema financiero, un problema de hogar, se quejan aún por los problemas de salud, se quejan por quizás porque está casada o porque está casado. Los solteros se quejan porque están solteros, otros se quejan porque el marido hasta ronca, se quejan de media cosa, de todas las cosas de la vida, se viven quejando. A lo mejor tiene un buen empleo, pero no le han incrementado el salario, o lo despidieron y se queja. ¿Y qué es el salario en comparación a la grandeza de la salvación? A lo mejor algunos de los que están aquí han perdido su empleo en este año. pero están poniendo su atención tanto en el pesebre que han descuidado su focalización en lo primario de su vida. Y muy probablemente Dios haya permitido algunas circunstancias difíciles para que nosotros dejemos de ver el pesebre y nos estemos quejando. Mira, Señor, no han hecho justicia conmigo. Mira esto, Padre, mira lo otro. Y se vive quejando. Dios no se glorifica donde hay murmuración en contra de Él. Pero Dios se mueve donde hay alabanza a su nombre. Y José y María estaban con un milagro en su vida. Porque ellos sabían, José sabía que no tenía nada que ver en el embarazo. María sabía que el niño había sido formado, su cuerpo, por el Espíritu Santo en su vientre. Y verlo allí, eso es un milagro. Que lo demás no importa. Por eso que cuando hablamos de la grandeza de la salvación, cuando usted pone sus ojos en la salvación, está enfocado en la salvación, usted va a empezar a notar que usted va a empezar a sentir satisfacción por todo lo que Dios le ha dado. Eso se llama contentamiento. En la palabra de Dios encontramos esta palabra, y en el hebreo significa satisfacción con lo que uno tiene. Ahora, ¿será esto sinónimo de conformismo? No. El conformismo es algo totalmente distinto, porque es una adaptación a las circunstancias por falta de visión y diligencia. Y la persona se da por vencido, se está autoderrotando. No es conformismo. El estar con el contentamiento en el alma es sentirse satisfecho con lo que uno tiene. Si usted tiene tortillas y frijoles sancochados y poco de queso morolique, dele gloria al Señor, que le va a soplar gloria al Señor. Que usted dice que no, es que yo quiero un carro nuevo, pero el problema es que muchos no han comprendido lo máximo de la vida. Entonces aquí vemos a José y a María con sus ojos puestos en Jesús y no en el pesebre. Entonces, cuando se prioriza la salvación como yelmo, entonces nuestra mente, nuestras emociones comenzarán a entrar bajo el orden divino. El Espíritu Santo lo va a empezar a gobernar y vamos a tener satisfacción, que es sinónimo de felicidad en Cristo en esta tierra. Muchos tienen cosas que no se han dado cuenta que Dios se las ha entregado. Y sobre todo les ha dado la salvación. La pregunta es, ¿por qué no puede vivir feliz con ese milagro? Porque está poniendo mucha atención al pesebre. En segundo lugar, quiero que analicemos las capacidades del contentamiento por la salvación. Hay dos cosas aquí que quiero hacer notorias. Que cuando llega José y María a Belén, ella empieza con sus dolores de parto. Muy probablemente empezaron a pedir ayuda. Empezaron a preguntar al administrador del mesón si había un lugar. Y él dijo, no, todo está lleno. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba siendo empadronado. Muchos que vivían en el interior de la República de Israel, los que eran originarios de Belén, llegaron a Belén. Entonces no había espacio. Los que primero llegaron, recordemos que María estaba embarazada, lo más probable que fueron a un paso lento por el embarazo de ella. Por lo tanto, cuando llegaron, estaban llenos todos los hoteles de aquel entonces. Entonces ahora, pero el momento crucial llega de dar a luz. Quizás José empezó a pedir ayuda a alguien. ¿Me puede dar espacio para que mi esposa pueda dar a luz a su hijo? Nadie quiso abrir su puerta. Cuando cantábamos ese himno, ven a mi corazón, oh Cristo. ¿Por qué? Porque no había lugar para él en el mesón. ¡Qué triste! Yo me puse a pensar en ese instante mientras cantábamos, cuántas culturas, cuántos pueblos, cuántos hombres que se creen demasiado intelectuales, brillantes, otros religiosos, se consideran que son demasiada joya para que Cristo venga a nacer a su corazón. Algunos se dan el lujo de rechazar a Cristo, de cerrarle la puerta. Pero sin embargo, Jesús es tan humilde, Dios es tan paciente, y no sabemos lo que significa para usted y para mí el Señor en nuestra vida. Pero de igual manera, ahora vemos que ellos se encuentran ante la indiferencia y el desprecio. Cuando una persona tiene el milagro del contentamiento en Dios, cuando hay un contentamiento espiritual, aunque venga la indiferencia, y probablemente María empezó a gemir, a dar algún pequeño grito, porque es normal, por los dolores. Sin embargo, la gente como que no era con ellos. Todos se hacían los suizos. No es conmigo, hay que otra persona le dé posada. Pero como no encontraron lugar, se fueron a un lugar, lo más probable que era un establo, porque había un pesebre. Un lugar no conveniente. No era lo higiénico para dar a luz a un hijo. Los riesgos de una infección, de una contaminación, de adquirir alguna enfermedad, eran grandes. Sin embargo, ahí nació el Señor Jesús. Pero José y María estaban tan llenos de gratitud, estaban llenos de contentamiento, que no les importó la indiferencia. Yo no sé si en los últimos años o meses de su vida le ha dado tanta importancia al rechazo, al aborrecimiento social, familiar, a lo mejor de un esposo, de una esposa. Le ha dado tanta importancia a estas cosas que son básicamente una injusticia. Es un ataque a la estima personal. Pero cuando no estamos contentos con la salvación, esto nos afecta de una manera, hermanos, sin precedentes. Ahí encontramos el irrespeto verbal. ¿Cuántos padres se han sentido dolidos por esto? ¿O hijos se han sentido dolidos por el irrespeto verbal de un padre, de una madre, de un insulto, de una mala palabra en contra de ellos? No solamente verbal, sino físico. Pero también por el aborrecimiento y el abandono. ¿Cuántos hijos, hijas han sido abandonados por sus padres? ¿Cuántas esposas han sido abandonadas por los esposos? Esposas que han abandonado a sus esposos y los han dejado con sus hijos. Esto es doloroso, pero cuando hay contentamiento por el milagro de milagros, el pesebre no tendrá tanta atracción sino la persona del Señor Jesús. Pero también hay ataques a esa estima cuando alguien no es sensible al dolor que usted tiene. Y usted dice, me están viendo que estoy sufriendo, tengo problemas, pero a la gente no le importa. A los demás no les importa mi dolor, mi angustia. Y eso duele, el egocentrismo. Hay personas que tienen suficiente comida, pero son indiferentes y el egocentrismo no les permite compartir un poco de pan con aquel que no tiene que comer. Escuchaba la semana pasada de unos hijos, de unos siervos de Dios, que habían comido solamente tortilla con limón y sal, pero ellos siempre callados, sirviendo al Señor. Pero otros que se daban cuenta de eso eran indiferentes. Pero cuando el corazón está lleno de gratitud por lo más grande, que es Cristo en el corazón, se puede vencer el desprecio. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Tenemos a un Judas que cuando una mujer derramaba el perfume, este hombre dijo, ¿qué desperdicio es esto? Como diciendo, Jesús no se merece que le derramen ese perfume, porque costaba 6 meses de salario, costaba ese perfume. ¿Pero qué son 6 meses de salario al precio que tiene Jesucristo, nuestro Salvador? ¡Pero Judas! Oye bien, Judas. Hay personas que no han valorizado tan, hermano, de una manera especial a Cristo y sienten que entregarle su vida a Cristo es un desperdicio. Cuando él hacía esa crítica, él dijo también, hubiésemos vendido este perfume en 300 denarios y le hubiésemos dado de comer a los pobres, mentiroso. ocupando la bandera de los pobres, lo hacía porque él era ladrón, él se quería quedar con el dinero porque era el tesorero del grupo. Y eso es lo que sucede a lo largo de la vida. Cristo nuestro Señor fue objeto de indiferencia, de desprecio a lo largo de su ministerio, de su vida. Estando en la cruz del Calvario lo injuriaban. Sin embargo, el contentamiento que había en su alma, en su espíritu, porque estaba en comunión con el Padre y con el Espíritu, y sabía que el plan de salvación se iba a concretizar, ese acomodamiento en el Espíritu, por el contentamiento, rechazó todo vituperio. Mi pregunta es, ¿se siente usted herido, profundamente herido, por el rechazo, el aborrecimiento, el desprecio, el abandono, por la injusticia que le han hecho a lo largo de este año o a lo largo de muchos años? Lo que usted necesita es contemplar a Jesús y no el pesebre. Necesita tener esa experiencia de la salvación y también mantener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál era la causa de la victoria sobre este desprecio? Sencillamente porque José y María estaban valorizando su identidad en Cristo, pero también estaban valorizando la misión que tenían por parte de Dios. Cuando usted llega a valorizar su identidad, lo que usted es en Cristo, y la misión que Dios le ha encomendado, entonces usted va a poder tener la victoria en contra del desprecio. Por eso la palabra de Dios, en forma anticipada, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 43, dice la Escritura en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Esto es para usted. Se lo voy a leer una vez más. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Por qué Dios lo va a proteger cuando pase por las aguas y por el fuego? ¿Por qué Dios se pone a su defensa? Porque delante de los ojos de Dios, el pesebre de su corazón, aunque no es el mejor del mundo, porque usted y yo sabemos que tenemos tremendos defectos en nuestra vida, pero en ese pesebre Cristo nació, y al haberle dado lugar a Cristo, valorizamos a Cristo, y el que valoriza a Cristo, Dios lo ve como de gran estima. ¡Aleluya! A pesar que usted tenga el rechazo, el aborrecimiento, a lo mejor hay alguien aquí que ya su esposa o su esposo le ha puesto demanda de divorcio, le sacó la tarjeta amarilla. No le ponga atención a ese pesebre, póngale atención a Jesús que está en su corazón. Y si usted valoriza más a Cristo, Dios se va a encargar del pesebre. Pero no solamente Jesús, José y María vencieron la indiferencia y el desprecio al no haberle dado lugar donde Jesús naciese, pero también el contentamiento produjo otra bendición, otro milagro, y es vencer la escasez financiera y económica. Desde el momento en que Jesús nace en ese lugar, vemos un contraste muy grande, porque Augusto César, cuando manda a que se haga un censo en todo el reino, el propósito número uno de los censos de aquel entonces, igual hoy en día, es cobrar impuestos. O sea, por un lado, unos estaban enriqueciendo de una manera exorbitante. A leer un poco la historia de Roma, el primer emperador Augusto César, y así sucesivamente, vemos los excesos de esas personas. Llegaron a tener problemas financieros en el imperio, y es por eso que comenzaron a levantar más censos y censos para cobrar más impuestos. O sea que, por un lado, vemos aquí un contraste que también se da hoy en día. El contraste entre algunos que tienen exceso de riqueza y por el otro lado vemos la escasez. Vemos ahí a José y a María en una cueva y el niño acostado en un pesebre. Lo lógico desde el punto de vista humano es que Jesús hubiese nacido en una cuna, en un palacio y en una cuna de marfil con oro y piedras preciosas. Pero no fue así. ¿Por qué razón? Mire, y esto es lo que algunas veces llega a pegar tanto al corazón y dice, pero Señor, si yo soy una hija tuya, soy un hijo tuyo, somos una familia que te sirve. José y María eran siervos de Dios, andaban en obediencia, en rectitud, no había pecado. Pero ahora vemos con un problema de carácter económico. Siendo José descendiente del rey David. O sea, tenía sangre real José, pero no tenía dinero. Pero a la vez José y María eran comisionados por Dios para que fueran los tutores, los padres del niño Jesús. Una tarea hermosa, maravillosa, el cuido de esa salvación. Ahora, ¿cuál era el propósito en medio de todo esto? Entre, hermano, yo el que puedo ver así, que resalta, es que Jesús quiso nacer en un pesebre para enseñarnos lo que Él dijo más adelante: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Porque normalmente nosotros pensamos que vamos a ser felices si tenemos una cuna de oro y no un pesebre. Pensamos que vamos a ser felices si tengo un yate para ir a Coatepeque, al lago de Ilopango, o ir a pescar alta mar, un marlin, unos cuantos tiburones, tener un helicóptero, tener viajes por todas partes del mundo, tener mucho dinero, tener salud, tener una linda familia y muchas cosas así. El mundo nos ha vendido la idea que la felicidad viene por las cosas. Pero José y María comprendieron que la felicidad no nacía del pesebre, sino del niño Jesús, ¿me entiende? ¡Qué contraste! Ah, por eso, a pesar que Augusto César estaba llenándose de riqueza y los emperadores posteriores a él se llenaron de más riqueza y más riqueza y derramaron y derrocharon el dinero, sin embargo, no eran felices. Es que como dijo el Señor que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, es que la vida, la felicidad, en otras palabras, está en una relación personal profunda con Cristo. Y si usted está enamorado de Cristo, se siente feliz con Cristo, cualquier pesebre quedará anulado por la grandeza del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia tenemos que aprender a vivir en el milagro del contentamiento. Porque si no hay contentamiento, si no me siento satisfecho, no estoy agradecido con lo que Dios me ha dado, mis ojos se van a desviar al pesebre y no a Jesús. Y es ahí donde entonces entra el hombre en el pecado de la envidia. ¿Sabe qué es envidia? Sentir un malestar por la prosperidad de otra persona. Si usted se revuelve, se retuerce cuando a alguien les incrementaron su salario y a usted no, a usted lo despidieron y al que era bandido no, cuando usted siente que otros prosperan y usted está en retroceso o está estancado, o sencillamente usted está avanzando también pero no tiene lo que la otra persona tiene y se siente mal por eso, es porque usted ya desvió su mirada de Cristo. Eso es fundamental. Como Pedro, cuando vio las tormentas, vio el agua, vio el mar embravecido y dejó de ver a Cristo, se empezó a hundir. Y cuando una persona se empieza a hundir, es una persona que se queja de medio mundo, es una persona que critica a medio mundo, es una persona que no está contenta con ninguna persona, es una persona que, hermano, desprecia a medio mundo, aborrece a medio mundo. ¿Por qué? Porque está amargado, o sea, su vida está amargada. Por eso muchos no tienen victoria y solo viven quejándose. Señor, ¿y por qué el pesebre? ¿No te has dado cuenta que yo soy un hijo favorito tuyo, Señor? ¿Por qué me permites esto, Señor? ¿Por qué me permites comer este día tortilla con sal y frijoles parados cuando quiero chumpe, Padre mío? ¿Por qué no tengo pavo? Se iba a decir, hijo, es que la vida, la felicidad no procede del pavo. Si hay pavo, amén. Y si no, amén. ¿Cuál es el problema? No tengo otro par de zapatos, pero tengo pies y gloria a Dios, podemos caminar. Es que, Señor, mira, los lentes, como los míos que me bajan cada rato. Entonces, pero qué pasa, tranquilo, si usted tiene ojos, dele gloria al Señor, te contento. Si tiene un ojo medio tuerto y medio agacha, dele gracias porque tiene otro y que está bueno también. Cuando uno está contento con lo que Dios le ha dado, hermano, uno que va a comenzar a vivir en felicidad en medio de un ambiente. Yo no sé, hermano, si usted en este día, en estos últimos meses, en este año o en este momento, usted está viviendo en un ambiente que no es muy agradable, en el trabajo, en el hogar, un ambiente espiritual, aún en la misma iglesia o en cualquier otra circunstancia, usted no se siente cómodo. Hermano, en el nombre de Cristo, el Señor, empiece a darle gracias por su salvación y bendiga el nombre del Señor Jesucristo y diga gracias, Señor, porque si te tengo a ti lo tengo todo, porque de otra manera le va a dar lugar a la envidia. Uno de los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento cayó víctima de la envidia, me refiero al salmista Asaf, y en el Salmo 73, cuando él empezó a hacer la comparación, note bien esto: Augusto César en Roma, en palacios de mármol, con oro, piedras preciosas, grandes banquetes, y el rey de reyes y señor de señores en una cueva, acostado en un pesebre. Nos choca cuando tenemos una mente no renovada, porque cuando pensamos que la felicidad depende de lo que está alrededor y no lo que está adentro, empezamos a perder la óptica de la vida. Pero vemos aquí cómo ahora empieza el salmista Asaf, al hacer esa comparación, al ver la prosperidad de los malos, dice en el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oiga bien esto, prosperidad no de la gente buena, sino de los impíos, de los malos. Porque no tienen congoja por su muerte. O sea, no están preocupados dónde van a morir. Ellos tienen ya todo preparado. Pues su vigor está entero, con salud. ¿Y usted? Cada mes yendo donde el médico. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Él empezó a ver eso y dijo, ¿cómo es posible? Señor, explícame esto. Los malos están prosperando en todo, tienen buenos negocios, la salud inmejorable. Señor, los propósitos, los planes que ellos realizan se cumplen. Y ahora, Señor, yo estoy viendo que son unos soberbios. Y son altaneros y están bien gordos. Yo estoy bien flaco, Señor. Y, no, y ya estoy aguantando hambre. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, este hombre, el salmista, él empezó a decir, por poco se resbalaron mis pies. ¿De dónde? De los caminos de la firmeza espiritual. Porque dice en el versículo 12, y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él llegó a decir, ¿para qué voy a la iglesia entonces? ¿Para qué leo la Biblia? Eso en otras palabras es lo que estaba diciendo. En vano me he mantenido en santidad. Estos impíos andando en pecado, todo les va bien. Y yo que estoy tratando de seguirte a ti, Señor, ahora estoy con un problema de escasez. Pero porque es Asaf. Perdió la perspectiva, Dios le estaba enseñando, y esto es lo que Dios está enseñando a este país, hermano. Las últimas noticias que se han dado, que probablemente El Salvador sería el país de Centroamérica que tendría un mejor repunte en cuanto al Producto Interno Bruto. Eso implica que los despidos van a continuar, no habrá grandes oportunidades de trabajo y muchas otras cosas. Otros van a se les puede hasta reducir su salario y muchas cosas que puedan venir si ese pronóstico llega a ser real. Pero como la economía de Dios es distinta a la economía del mundo, amén, por eso es importante, y vamos a ver esto. Ve aquí que cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de comparación, Señor, entonces me empiezo a dañar yo mismo y me empiezo a sentir mal. ¿Y por qué, Padre? Y por poco, dice, resbalaron mis pies. Es decir, que estaba a punto de abandonar los caminos del Señor. Yo no sé si algunos de los que están aquí, por el sufrimiento que han tenido tan prolongado, están a punto de renunciar de la fe y renunciar a la existencia de Dios. Están a punto porque Satanás le está diciendo al oído: mira el pesebre en el cual estás. No dices que tú tienes a un rey, a un rey soberano, y que te cuida y que te ama, pero estás en un pesebre. Entienda una cosa: que Dios ha permitido el desierto del pesebre para que valoricemos a Cristo nuestro Salvador. Porque Dios no quiere que usted se confunda, que no ponga su mirada como la mayoría, porque usted y yo no somos del montón, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que tener una visión espiritual. Lo más grande es la eternidad en Cristo Jesús, la salvación. Por lo tanto, debemos aprender en medio de la escasez, en medio del pesebre, a retornar a nuestras raíces espirituales para que no caigamos víctimas de la envidia. Pero hay dos razones, por lo menos, ¿por qué se puede tener victoria a través del contentamiento en el caso de José y María? Dos cosas quiero mencionar. Porque estaban valorizando la salvación sobre cualquier valor. Cuando usted llega a valorizar a Cristo sobre todo, entonces el contentamiento va a entrar a su vida. Porque es una vacuna contra el materialismo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en el capítulo 6 de la primera epístola, en el versículo 6 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gloria al Señor. Es ganancia. Una persona que vive con contentamiento, con satisfacción, con gratitud en su alma, hasta tiene buenas relaciones sociales, buenas relaciones familiares. Es una persona que se puede tratar. Pero una persona que no vive contento con lo que tiene es una persona complicadísima. Pero dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Alguien dijo que la sábana que nos envuelva en el día que muramos no tiene bolsa. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero usted sabe una cosa, que aunque usted no se saque los dólares, no los lleve con usted a la eternidad, pero lleva el tesoro de tesoro, a Cristo en su alma, y va a ver a Cristo el Señor. Aunque usted caminaba por calles de asfalto, allá va a caminar por calles de oro. Aleluya. Oh, y no estará pagando la energía eléctrica, porque la luz del Cordero de Dios va a impactar la gloria del Señor en la vida de la iglesia. No podemos imaginarnos la grandeza que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús, iglesia del Señor, no nos hemos dado cuenta cuán grande es lo que hay en el alma. Es Cristo que nació en nuestro pesebre, en nuestra alma. Nos debe de llenar de contentamiento, y va a ser la vacuna contra el materialismo, pero también será una vacuna contra la degradación moral. Dice el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Por el amor al dinero. Porque hay crimen, la violencia, porque la extorsión, ¿por qué de los secuestros, por qué de tanta maldad? ¿Sabe por qué? Por el amor al dinero. Pero así como a Judas le aconteció, Así le va a acontecer a aquella persona que quiera dañar a un hijo, a una hija de Dios, que quiera dañar a su prójimo porque valoriza más el dinero que la vida de esa persona. No se está dando cuenta que está caminando por sendas de perdición. No se da cuenta que va por el camino ancho. Probablemente tenemos aquí entre nosotros personas que no han venido aquí con un propósito espiritual, sino con un propósito de robar. Con un propósito de ver a quién pueden hacerle daño. A ti te hablo en el nombre de Jesús. Es mejor que ahora le entregues tu vida a Cristo antes que el diablo se la lleve donde él está. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con Dios no se puede jugar. Por eso muchos se degradan moralmente. Pero también es una vacuna contra el abandono de la fe. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. ¿Cuánta gente ha abandonado los caminos de Dios por problemas financieros? Porque dice que Dios no me cuidó, Dios no me ayudó, Dios no me dio lo que yo quería. ¿Por qué? Porque tienen la idea del mundo que la felicidad viene de las cosas que tiene o que pueda llegar a tener. Porque Dios no lo prosperó a su manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se llenan de resentimiento con Dios, dejan de creer en la palabra de Dios y abandonan los caminos de la fe. Por eso el contentamiento, hermano, es tan importante, porque valoriza la salvación sobre cualquier valor humano. Entonces, eso es una vacuna contra el materialismo, contra la degradación moral y contra el abandono de la fe en Cristo el Señor. Pero otra razón importante por qué José y María pudieron vencer la escasez es porque ellos creían que Dios no lo desampararía en la misión encomendada. Esto es hermoso. Ellos estaban caminando por fe. Cuando se mueven de Nazaret a Belén, no llevaban muchos bienes, los necesarios para el viaje. Nace Jesús en un lugar como este, un pesebre. ¿Cómo lo iban ellos a alimentar, a criar, a darles todo el sustento? No sabemos cuál era la condición económica de ellos, pero a mi parecer no tenían mucho dinero, estaban muy escasos. Pero aquel que aprende a obedecer a Dios, Dios lo va a sorprender. El que pone su mirada en Cristo, oiga iglesia, si usted pone su mirada, es decir, su prioridad una es Jesucristo, es el amor, se ha enamorado de Cristo. Cuando su amor está en Cristo, usted se deleita en Cristo, todo es Cristo para usted, entonces se cumplirán las palabras de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. José y María estaban, hermanos, interesados en las cosas del reino de Dios. Ellos no sabían que Dios ya tenía preparado a unos magos del oriente que venían con oro, incienso y mirra. Tres valores, hermanos, de los más grandes en aquel entonces en el comercio mundial. Oro, incienso y mirra. La mirra era para hacer los perfumes de caché. Se tenía que ponerle, mira, era una sustancia sumamente exquisita y además valiosísima, porque la extracción de la mirra no es así tan sencilla. Entonces, claro, era un producto que pagaban buen precio, desde lo exportaban del oriente hasta el occidente, a Europa. Pero no solo eso, sino también el incienso era algo muy especial, y además había oro en términos financieros. Ahí el Señor le estaba mandando el dinero para que siguieran criando, para que criaran al niño Jesús. ¿Se da cuenta? Porque no ocuparon el oro de adorno. Ellos no sabían que Herodes había planificado matar al niño. Y tuvieron que huir a Egipto. ¿Cómo iban a huir a Egipto? Ellos iban preparados para unos cuantos días, 3 días de camino a Belén y 3 días de regreso. Lo más probable, hicieron los cálculos, hicieron un presupuesto de una semana de gastos. Pero de repente se encuentran con algo imprevisto, que viene un ataque en contra del niño Jesús. Y ahora Dios le dice, huye a Egipto, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes procura la muerte. Pero el día que el Señor nació, los magos le llevaron oro, incienso y mirra. Iban con dinero. ¿Qué le parece, hermano? Es que, mire, cuando su corazón está en Cristo, Dios le puede dar oro, incienso y mirra, y a usted, hermano, no le afecta. Usted puede llegar a manejar cualquier cantidad de capital, hermano, porque definitivamente su amor no está en las cosas, sino que está en el Señor Jesucristo. Hermano, si usted y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, Dios lo puede liberar de alguna circunstancia que usted esté pasando. No sabe usted lo que le puede venir el próximo año, pero si su mirada está en Cristo, Dios ya preparó a unos magos, ¿me entiende? Hipotéticamente hablando, Dios ha preparado de antemano a gente que le va a proveer, porque usted tiene su mirada en Cristo el Señor, no en el pesebre. Cuando su alma está en las cosas del cielo, entonces Dios puede proveer de lo que usted quiere y más de lo que usted necesita. Pero ese dinero le sirvió a José y María en Egipto para alimentar al niño. No sé si construyeron una casa o alquilaron una casa. José no tuvo tiempo de llevarse su taller de carpintería, o tuvo que comprar herramientas de carpintería allá en Egipto, pero ya Dios había hecho la provisión. Hermanos, le digo en el amor del Señor, empresarios, padres de familia, dueños de negocio, trabajador, si quieres ver la bendición de Dios, si quieres ver la economía de Dios funcionando en tu vida, que se cumplan las palabras del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por favor, no ames las cosas de esta tierra, no ames estos pesebres, ama al Cristo de la gloria que nació en el pesebre de Belén. Si tu amor está en Cristo, Dios puede liberarte de una quiebra, te puede liberar de una situación que tú no quizás nunca la has esperado. Hay amenazas que puedan venir, pero Dios de antemano ya está preparando la circunstancia para que tú no perezcas. En el nombre del Señor, vale la pena amar y seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Es Dios quien se va a encargar de darnos lo que usted y yo necesitamos. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, en capítulo 13, versículo 15, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, gloria al Señor. Si usted tiene contentamiento, esa es promesa de Dios, mire qué hermosa. Vea lo que mire, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué voy a estar contento? ¿Cuál es el razonamiento? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Quiere usted estar contento? ¿Está contenta con su esposo, hermana? No los veo, hermano, muy entusiasmados. ¿Está contento con la esposa? ¿Hay contentamiento? ¿Hay contentamiento con los hijos? Hijos, ¿tienes contentamiento con tus padres? ¿Tienes contentamiento por tus vestidos, por tu ropa, su calzado, tu vehículo, el lugar donde vives, con tu casa, el salario? Cuando hay contentamiento, Dios se encarga de todos los demás detalles. ¿Por qué preocuparnos, hermanos? ¿Cómo se puede entonces lograr el contentamiento en un mundo tan lleno de contrastes? Mientras hay gustos césares, por otro lado, existen otros como José y María que no tienen lo suficiente. Pero ¿cómo se puede recibir ese milagro? ¿Cómo puedo yo manejarme en cualquier ambiente y en cualquier circunstancia y salir victorioso? En primer lugar, necesito experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Cristo ya nació en un pesebre. como un símbolo del corazón del género humano. Cristo quiere venir a nacer a tu corazón, pero a lo mejor tú piensas que eres demasiado intelectual, demasiado piadoso, demasiado religioso, demasiada buena gente para decirle a Cristo, no te necesito. Esa es una tremenda ingratitud, es un desprecio al amor de Dios, porque te has considerado, en tu opinión orgullosa, una persona que a lo mejor merece más que Cristo. Eso es la peor insulto que se le puede hacer a Jesús. El Señor quiere nacer en tu corazón. El Señor sabe que tu corazón, y perdone, lo voy a decir tan claramente, es un corazón apestoso. Es un corazón lleno de bichos, lleno de insectos, lleno de pudrición, lleno de maldad, lleno de toda suciedad. Pero la palabra de Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La humildad de Cristo es tan grande que Él se puede acomodar a tu pesebre. ¿Qué va a pasar? Te vas a sentir tan honrado. Es decir, Señor, tú vas a venir a vivir a mi corazón. No es una idea, es una realidad. Venir a nacer a mi corazón, sí. Cuando tú le pides perdón por tus pecados y tienes fe en la sangre que Él derramó para perdonarte, entonces Él viene a nacer, porque el Espíritu Santo que formó a Cristo en el vientre de la Virgen lo formará en tu alma. Y Jesús nacerá. ¿Y qué sucederá? Te sentirás el hombre y la mujer más dichosa, que aunque te han cerrado las puertas los que viven en los mesones, pero Jesús no ha cerrado su corazón para ti. Vas a empezar a sentir tu identidad en Dios, que vales mucho, que aquella auto bajo estima tan deplorable en la cual estás viviendo, Dios la va a empezar a sanar, y la soberbia el Señor la va a quitar, y te va a dar una estabilidad, te va a dar una ecuanimidad espiritual y emocional, de tal manera que te comenzará a experimentar entre muchos milagros el contentamiento. Podrás levantarte por una mañana y al ver el amanecer dirás, bendito sea el nombre de Dios, porque el cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Empezarás a sentirte contento por todo y habrá gozo y felicidad. ¿Por qué? Porque es Jesús el que te ha dado una imagen distinta de tu persona. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros el tesoro, dice, lo tenemos en vaso de barro. Y ese tesoro es Cristo, entonces ese nuevo nacimiento lo necesita. Y en segundo lugar, necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. El contentamiento es un fruto del Espíritu cuando se forma el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Entonces produce gozo, hay contentamiento, y ese contentamiento te va a guardar de tantas tentaciones, te sentirás satisfecho. Cuando Satanás venga a querer comprar tu alma, tú le vas a decir, lo siento, no estoy en venta. Yo valgo más de lo que tú me estás ofreciendo, demonio. Yo valgo la sangre del Cordero de Dios. Tú no te vas a poder vender a cualquier persona. Vas a tener la dignidad de una reina y de un rey, porque somos reyes y sacerdotes para el Señor Jesucristo. Y vas a empezar a sentir que a pesar que existe indiferencia y desprecio y existe escasez, eso no te va a traer ningún problema. Al contrario, vas a caminar sobre esas aguas y sobre ese fuego vas a caminar y no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque la estima de Dios es tan grande que te sentirás dichoso y feliz, y el poder del Altísimo vendrá sobre ti en todo momento. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, así como el Espíritu Santo guió a José y a María a proteger al niño Jesús, así el Espíritu Santo lo hará contigo. Enfoquemos entonces nuestra mirada en Jesús y no en el pesebre. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por ser tan bueno. Nos arrepentimos de corazón, oh Dios, por haberte ofendido, rechazado nuestra vida. Mientras todos siguen orando, y voy a pedir que nadie se mueva, por favor. Nadie se mueva, ya estamos para terminar. Muy importante, aquellos que nos están visitando por primera vez, Dios quiere hacer un milagro en su vida. Yo no sé cuántos en esta noche están dispuestos a decirle a Jesús: Señor, aquí estoy. Este es mi corazón, es un pesebre lleno de pecado. Pero si tú puedes venir a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor. Quiero que perdone mis pecados por la fe en tu sangre. Si usted está dispuesto a recibir a Cristo, indíquenos con su mano en alto como un paso de fe y usted diga: sí, yo quiero que Jesús me salve, que venga a nacer a mi alma. Esto no es una idea, es un milagro que Dios quiere hacer. Eso se llama nuevo nacimiento. Jesús así lo dijo. Y eso es lo que usted y yo y todos necesitamos. Por última vez, ¿habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús? Levante su mano ahí donde está y vamos a orar. Si hubiera alguien que quiera entregarle su corazón a Cristo, donde quiera que se encuentre, dele la oportunidad al Señor Jesús en su corazón. Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Gracias, puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera entregarle su corazón al Señor Jesucristo? Dios es bueno. No deje para mañana lo que pueda hacer ahora. En muchas áreas no le puedo ver. Allá en la terraza, allá afuera, en la carpa. Pero usted indique con su mano, dé el paso de fe. Donde quiera que esté, allá arriba, ahí donde está. Esto no es cambio de religión, es un cambio de relación con Dios. Por última vez, dé el paso de fe y no se va a arrepentir de haberlo hecho. Habrá alguien, levante su mano donde esté. Gracias. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, por haber hecho lo malo. Ahora, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Sálvame, Señor. Creo que resucitaste para mi justificación. Gracias, Señor, por salvar mi alma en esta hora. Ahora toda la iglesia, hermanos, pidámosle al Señor que el Espíritu Santo nos gobierne, para que el contentamiento nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Señor, gracias porque un día nos salvaste, pero estamos conscientes que necesitamos el gobierno del Espíritu cada día, para que el contentamiento sea parte natural de nuestro caminar cristiano, porque en nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Por lo tanto, Señor, a partir de este momento renuncio a poner mi mirada en el pesebre. Si usted quiere repetir conmigo esta oración de fe, diga: Señor, a partir de este momento renuncio a poner mi mirada en el pesebre y la pongo en ti, Señor. Que tú seas el encanto de mi vida, la delicia de mi corazón, mi felicidad. Y en el nombre de Jesús renuncio a todo materialismo, a todo hedonismo, a todo engaño, a toda mentira. En el nombre de Jesús, Señor, te doy infinitas gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Cantemos Noche de Paz.
brillo.